la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio en 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. Abans de començar, vull donar la benvinguda, com sempre, a Santi Vilchez. Hola, Santi.
Hola, Mercè. Com anem?
Molt bé, un dilluns més aquí. I, com no, també la nostra tècnica, Laura, com sempre, el control de so, controlant que tot surti superbé.
Hola, hola.
Hola, Laura. Recordeu que ens podeu escoltar en directe també a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds no passa res, estem disponibles en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scenic Magazine. I ara, Scenic Magazine, és el moment de posar focus a la cultura de proximitat amb la nostra agenda cultural del Prat de Llobregat. Et proposem un recorregut per les activitats més destacades que podeu gaudir aquesta setmana del 26 de gener a l'1 de febrer amb teatre, música, literatura i propostes participatives per a tots els gustos. Pren nota perquè el Prat ve carregat de cultura. I volem començar amb l'agenda cultural parlant de la xerrada de diàleg cultural. Aquest proper dilluns a les 19 hores és una trobada de reflexió i diàleg al voltant de temes culturals i socials d'interès amb la participació d'especialistes i públic assistent al Cèntric Espai Cultural. Per què heu d'anar? Doncs perquè és una molt bona oportunitat per compartir idees, debatre i ampliar mirades. També tenim el laboratori de costura a l'espai de pràctica. És una activitat setmanal amb diferents franges horàries, un espai obert i comunitari per cosir, aprendre tècniques, intercanviar coneixements i crear un col·lectiu. Això ho podeu fer al Centre Cívic Palmira Domènech, una idea per fomentar la creativitat manual i la convivència veïnal. També tenim la proposta de 20 vinils amb Ramon Rodríguez, el New Riumon. És una proposta per al dia 29 de gener a les 19 hores, una sessió musical on el protagonista és el vinil, combinat escolta, activa, conversa i anècdotes al voltant de la música. Es farà a la capsa i ja sabeu que heu d'anar perquè és una experiència íntima per a amants de la música i la memòria sonora. També volem parlar de teatre, La Moderna, H, de Blanca Pampols, una proposta per al dijous, dia 29 de gener, a les 20 hores. Proposta de teatre contemporani que explora la identitat, les emocions i el sentit de la pertinença amb una posada en escena personal i actual. El teatre artesà, teatre de proximitat amb mirada jove i discurs actual. També tenim el lliurament dels Premis Pau Vallhonrat el divendres dia 30 de gener a les 19 hores, acte cultural de reconeixement a la creació poètica en català amb la presència d'autors, jurat i públic lector. El Cèntric també, i que és òbviament una cita imprescindible per als amants de la literatura i la poesia. I com no, nit de música urbana el dia 31 de gener a les 21 hores, Jetlag, concert i sessió amb artistes emergents de l'escena urbana, rap, trap i afrobeat i nous sons també a la capsa. Heu de descobrir talent local i gaudir d'una nit musical amb energia jove. Doncs aquestes són algunes de les propostes culturals que podeu gaudir aquesta setmana al Prat de Llobregat. Recorda que moltes activitats són gratuïtes a preus també molt populars algunes d'elles. Consulteu tota la programació a la web de l'Ajuntament del Prat i continueu apostant per la cultura de la vostra ciutat. Tornem la setmana vinent amb més agenda cultural aquí a Scenic Magazine. Música. Bueno, y ahora nos vamos, como siempre, a Barcelona con Santi Vilchez. ¿Qué tal, Santi?
Sí, muy bien, Mercé, porque Barcelona y su área metropolitana también tiene una cultura que no descansa. Pues sí, Mercé, porque esta semana y hasta finales de mes hay muchísimas cosas que hacer en Barcelona, y una de ellas es el Festival Internacional de Magia, al cual tú asistes cada año y que es un referente. Sí. Badalona se convierte de nuevo una vez más en capital del asombro con el Festival Internacional de Magia 26 Memorial Li Chang.
Sí, la verdad es que Enric Magú es un gran amigo de este programa, y él es el organizador y director del Festival Li Chang de Badalona, y siempre pues vamos a disfrutar de este festival porque tienen unas galas maravillosas. Espero poder tenerlo aquí en el escenario, y que hemos estado ahí contactando con él. Si tiene disponibilidad, vendrá aquí al programa y vamos a hablar de esta propuesta para este año, a ver qué nos traen de magia.
Una cita ya histórica que regresa para reivindicar precisamente el ilusionismo como arte escénico. Este memorial, como hemos dicho, rinde homenaje al mítico Li Chang, que era el nombre artístico de Joan Fons Jordana, uno de los grandes renovadores de la magia en España, y lo hace reuniendo a algunos de los mejores magos nacionales e internacionales del momento en este festival, como Dario Adiletta de Italia, Fresche de Francia, Alana de Alemania, Yunjun Kim de Corea, hasta figuras del circuito estatal como Álvaro Cortés y el Mag Marín, que aportan desde manipulaciones magistrales hasta grandes ilusiones en escena durante varios días. Los escenarios de Badalona entonces se llenan de números imposibles. No es solo un festival para iniciados, aquí convive el espectáculo familiar, la magia más sofisticada y el virtuosismo técnico, demostrando que el ilusionismo sigue siendo una de las artes más poderosas para provocar asombro genuino en tiempos hiperrealistas.
Sí, tenemos que decir también que lo bonito de todo esto, además de todas las galas que se hacen en el Teatro Zorrilla de Badalona, uh-huh, es que Badalona se llena de magia, porque es absolutamente todos los lugares, bibliotecas, hay cursos, hay eventos, charlas. Es toda una serie de días, prácticamente el mes de febrero, en diferentes fechas, que en Barcelona...
Sí, sí, es todo el mes de febrero, sí, mes de desde febrero. La primera semana, ahí está.
Totalmente.
Pues nada, Badalona, centro mundial de la magia. Y luego vamos al teatro con Ánima, ¿vale? El gran teatro musical Ánima empieza a calentar motores. Este nuevo musical de gran formato y de creación original en catalán inicia su periodo de ensayos y preparación técnica, activando oficialmente la cuenta atrás para su llegada al Tívoli a partir del 27 de febrero, que comenzarán las funciones previas, y su estreno oficial será el 5 de marzo. Ánima nace con vocación de gran espectáculo, uno de esos que combinan una potente dramaturgia emocional con una puesta en escena ambiciosa, música original y un trabajo coral de gran exigencia interpretativa. El proyecto reúne a un amplio elenco de intérpretes, Mercé, cantantes y bailarines como Paula Malia, Diana Roch, Víctor Casademún, Toni Vinyals, Bernat Cot, Anabel Tutusaus, Alexandre Ars o Bernat Mestre interpretan pues los grandes papeles, respaldados por un equipo creativo que apuesta por una narrativa contemporánea, sensible y visualmente impactante. Así que el Tívoli se convierte en el templo del gran musical de la ciudad. Vuelve así a abrir sus puertas a una producción que aspira a conectar con el público desde lo íntimo y lo épico a la vez.
Oye, pues muy buena propuesta esta, ¿eh? La gente está esperando, se está hablando mucho de que llega este musical. Yo no lo he visto todavía.
No, yo tampoco, pero bueno, hay que verlo,
pero
está claro.
Hay que verlo.
En marzo, pero ya podéis comprar las entradas. Y ahora nos vamos al Teatro Aquitania, uh-huh, para quien buscan un teatro más cercano, más reconocible, profundamente humano. Y aquí tenemos una opción que se llama El Parque, una obra que se adentra en las relaciones personales, las rutinas cotidianas y los silencios que dicen más que las palabras normalmente. Y es verdad, eso es cierto. Está ambientada en un parque urbano, es espacio aparentemente neutral donde la vida pasa sin pedir permiso y la función plantea encuentros, desencuentros y conversaciones que podrían pertenecer a cualquiera de nosotros, con un reparto sólido. David Olivares y Miquel Sichá, sí señor, esos dos intérpretes con amplia trayectoria en teatro y televisión catalana y una interpretación muy medida. Pues estos grandes actores apuestan por el realismo emocional, por el detalle en los gestos y por un texto que avanza entre la ironía, la melancolía y la verdad incómoda. Así que si alguien quiere un teatro más cercano, la Aquitania se reafirma como un espacio clave para el teatro contemporáneo en Barcelona. Así que bueno, ya tenemos magia, teatro y más teatro.
Bueno, pues después de estas propuestas que tú has dicho, ahora también nosotros vamos a seguir con más recomendaciones de Scenic. Why keep you hiding where the sun is dark? It's hard to find one to know where you are. Pues sí, hoy en la recomendación de Scenic, las otras recomendaciones, ¿no? Os traemos tres propuestas muy distintas para que elijáis según el momento. Primero os quiero recomendar una serie que se llama El cuerpo en llamas. La podéis ver en la plataforma Netflix. Es una miniserie basada en hechos reales que reconstruye uno de los casos criminales más mediáticos ocurridos en España, explorando no solo el crimen en sí, sino también la exposición pública, el juicio mediático y la construcción del relato en los medios. ¿Por qué la recomendamos? Pues porque va más allá del true crime habitual y pone el foco en cómo la imagen, la narrativa, la opinión pública influyen en nuestra percepción de la verdad. Es ideal para generar debate y reflexión sobre sociedad, medios y justicia.
Y ahora hablamos de un podcast también, Mercé, que se llama Entiende tu mente. ¿De qué va? Pues como dice el nombre, psicología, bienestar emocional y desarrollo personal. Es un podcast divulgativo creado por psicólogos que en episodios breves y muy claros, eso es importante, aborda temas cotidianos como las emociones, las relaciones personales, la autoestima, que está por los suelos, el estrés o la toma de decisiones, siempre desde una base científica, pero con un lenguaje cercano, para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Por qué lo recomendamos? Porque ayuda a comprendernos mejor.
Totalmente.
A nosotros mismos, a los demás, ofreciendo herramientas prácticas para la vida diaria. Es ideal para escuchar en cualquier momento y encaja muy bien en un programa cultural que apuesta por el conocimiento, la reflexión y el crecimiento personal. Así que bueno, si queréis bienestar emocional y desarrollo personal vía podcast, pues Entiende tu mente.
Bueno, y en un programa cultural no puede faltar la recomendación de un libro, y en este caso el título que recomendamos es La ridícula idea de no volver a verte.
Eso es buena, es
Rosa
muy buena. La verdad
Montero.
Es que me encanta el nombre. ¿Te
gusta? Bueno, la temática es narrativa autobiográfica, duelo, feminismo, vida y creación. La sinopsis del libro, pues, que es que a partir del diario personal de Marie Curie, tras la muerte de su marido, Rosa Montero, construye un libro profundamente humano que reflexiona sobre el duelo, el amor, la pérdida y la fuerza vital. La obra mezcla biografía, experiencia personal y pensamiento contemporáneo, creando un relato íntimo y universal al mismo tiempo. Sobre la autora, tenemos que decir que es una de las escritoras y periodistas más reconocidas de la literatura española contemporánea, con una extensa trayectoria tanto en novela como en ensayo y una voz muy cercana al lector. El por qué lo estamos recomendando es porque es un libro honesto, emotivo y luminoso que habla de temas universales sin caer en el dramatismo. Invita a reflexionar sobre cómo seguimos adelante tras las pérdidas. Y bueno, estas han sido las tres recomendaciones de hoy, de esta semana, Cultura para mirar, escuchar, leer y sentir. Bueno, y ahora seguimos, y seguimos con música, porque hoy en nuestra sección musical de Scenic, sabéis que siempre recomendamos algunas canciones, pero es que hoy tenemos el gran privilegio de contar con un artista que ya nos visitó hace unos meses y que siempre que viene nos hace vibrar con su voz y su talento. Estamos hablando de Fabio Canu. Hoy nos va a deleitar interpretando un grupo de canciones que forman parte de su repertorio, ofreciéndonos una muestra de su estilo único y su pasión por la música. Pero además de disfrutar de la música en directo, vamos a aprovechar aprovechar esta ocasión para también conocer un poco más a Fabio y descubrir cuáles son sus proyectos y planes para este 2026, un año que promete estar lleno de novedades y sorpresas en su carrera. Fabio, ¿qué tal? Muy
hola,
buenas tardes.
Hola a todos, un placer estar aquí, como siempre, entre
placer.
Amigos ya.
Un placer de que puedas venir a tocar en directo, que es algo que nos encanta, escucharte, obviamente.
Gracias,
y bueno, y también charlaremos un poquito. Yo no sé si quieres empezar, sí. ¿Nos empezamos
¿Cómo,
con música?
Empecemos con
Venga,
música,
empezamos
claro
con
que sí.
Música.
Yo toco siempre, puedo decirlo, ¿no? Toco siempre en Hard Rock Café de Barcelona, entre muchos otros locales de Barcelona, aparte de la gira que hago fuera de España. Y por eso haré como un trocito, un medley de canciones muy conocidas, ya no solo country.
El micrófono es tuyo.
I found a love for me, darling, just have a day and follow my lead. I found a girl beautiful. Beautiful and sweet, I never knew that it was someone waiting for me. Cause when we kissed, when we fell in love, not knowing what it was, I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Your eyes hold on mine. Baby, I'm dancing in the dark. You between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite songs. When you say you look a mess, I whisper underneath my breath, you can hurt it, darling, you look perfect tonight, perfect tonight. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light to see. So I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Won't you stand by me? Stand by me. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. I'm a poor hex with every snap you take. Mm-hmm. Won't you stand by me?
Wow. Bravo, bravo. Magnífica, de verdad, qué
bueno.
Selección más bonita de canciones, por favor.
Bueno. Y además
bien,
encanta.
¿No?
En riguroso directo.
Totalmente riguroso directo, y es que es una maravilla, por eso tenemos esta sección musical de escena, y porque de verdad que es que tener música en directo, y encima Fabio Cano, de verdad que es una maravilla. Oye, pues cuéntanos, vamos a conocer un poquito, yo agradecerte, agradecértelo.
No, hombre, un placer para mí. Tenemos que hacer más por eso.
Dejámoslo
allí.
Dejámoslo
allí, ¿no?
Tenemos que hacer más y la gente tiene que ponerte cara. O sea, vamos a ver si podemos hacer aquí algunas cositas. Algunas colaboraciones, algunas cosas, ¿no? Claro
sí,
que sí.
Hombre.
Y ponerte cara y que escuchen tu música también de diferentes formas, ¿no? Oye, Fabio, yo quería preguntarte, empiezas este año 2026 con mucha ilusión. ¿Proyectos musicales? ¿Cuáles son los que tienes previstos o algún estilo?
Sí, ahora tengo otras canciones que están a punto de salir al mercado. Uh-huh. Y muchos festivales country que hago cada año en toda Europa. Y estoy en continuo movimiento. Me gusta también crear situaciones nuevas.
¿Cuál es el mayor o mejor festival country que existe actualmente?
Bueno, claramente los más grandes son en Estados Unidos. Obvio. Claramente. Si hablamos de Europa, hay muchos que funcionan mucho, como Wild West Fest en Eslovenia, uh-huh, en Ljubljana, cerca de Ljubljana, es súper bonito. Otro, el Voghera en Italia, Voghera Country Fest, que sí, lì sono come 15.000, 20.000 persone. La cosa grande, cioè, sono tan grandi questi festival perché al final non solo va chi escucha country, però la maggioria delle persone sono line dancer. Que bailan,
sí,
line dance. Entonces,
que bailan en línea y que
hacen
las coreografías.
Que sí, allí son muchísima gente. Otro hay también siempre en Italia, Sweet and Dust, que es en Roma, allí también muy grande, y hay muchos grandes. También en Irlanda hay uno muy conocido. En Irlanda ya traen artistas súper conocidos de Estados Unidos, porque ya tienen esto,
sí,
el idioma.
El idioma ya,
o sea,
es común,
ya
está,
hay mucho,
claro.
¿No?
No, pero es sorprendente la cantidad de festivales country que hay, que yo creo que son unos grandes desconocidos, no todo el mundo sabe que existen. Solo los que les gusta mucho esta clase de música.
Sí, sí, efectivamente sí, porque también esto, ver 10.000 personas bailando line dance,
tiene que ser impresionante.
Exacto. Yo digo, buscaros algo así. Y el hecho que hay coreógrafos que son muy famosos, como David Villegas, como Paul Ryan, buscadlo, esos nombres. Son amigos míos porque, claro, muchas veces donde toco yo ven los coreógrafos. Pero ellos tienen como millones y millones de visualizaciones. O sea, mueven mucha gente.
Es curioso el mundo del country, ¿eh?
Sí, sí. Y todos nosotros somos patrocinados. Yo soy patrocinado de la Stars and Stripes, que es una marca alemana que produce todo en Texas y todo esto. Por eso tengo siempre botas, sombreros.
Exacto, ahí tu look.
Exacto. Y son, esto para decir que esta marca son los que visten Yellowstone, la serie Yellowstone. Uh-huh. O sea que es una marca que bastante importante, o sea, y encima todo esto, yo creo que más pasan los años, más se vuelve popular también en Europa el estilo country.
Sí,
justo con estas series como Yellowstone, todo esto, que
claro,
claramente.
Oye, ¿y sueles normalmente, eres tú actuación en directo, me refiero tú solo cantando, o haces algún tipo de colaboración con otros cantantes, otros músicos?
Y muchas veces estoy solo, pero otras veces en festival grande claramente tengo banda de soporte, que toco con
sí,
banda.
Pero tú.
Pero eres tú.
Sí,
decir,
como...
Tú solista.
Yo solista, sí, nombre solista. Sí. Okay. Sí, pero hago también colaboraciones con otros artistas country, siempre españoles o de fuera.
¿Y tú crees que eso te aporta otro estilo o te aporta algún tipo de conocimiento?
Las colaboraciones son siempre buenas, porque al final de una mezcla entre dos artistas diferentes, o sea, aunque hagas el mismo estilo, siempre hay una mezcla bonita. Yo creo que la colaboración, encima, al día de hoy, todos son colaboraciones. Si vayas a ver cualquier estilo musical, todos son featuring,
sí,
todos. Ya funciona así. Funciona también que un disco entero difícilmente se saca. Se sacan singles de vez en cuando y se intenta claramente lograr promoción.
Claro,
muy breve promoción, porque al final las canciones duran 3 meses.
Sí,
más
no,
o menos.
Claro.
Sí, dura poco.
O sea,
no,
dura.
Y a veces hacer con una colaboración hace que se te escuche más, quizás porque
sí,
la otra persona es más importante, ¿o no?
O no, a ver,
claro,
yo creo que se retroalimentan los dos. Creo
que sí,
eso,
claro,
que dices,
si no,
tú,
seas,
no se aportan,
sí,
al final.
Sí, es muy, muy político. Muchas veces son las cadenas discográficas grandes que te dicen, haz la...
Pero obviamente siempre te va a interesar colaborar, como dices tú, pues sí, con que alguien sí. que tenga pues un renombre a lo mejor, o que quieras llegar a un público que claro. a lo mejor en un momento determinado solamente cantando un tipo de música country, pues haces una fusión con algo
que
pop,
sí.
a lo mejor vas a un público distinto, ¿no?
Por ejemplo, yo hice una colaboración, eso sí que dista mucho del mi estilo, o entre comillas dista. Hice una colaboración con DJ Aleko y me matará, es un DJ de Europa FM, sí. e hicimos una colaboración como estilo Avicii, ¿sabes? Uh-huh. Avicii, ¿no?
Sí.
Que es bastante country, pero con ritmo de discoteca, entre comillas. Y suena muy bien, se llama Born to Shine, podéis buscarla.
Uh-huh.
Y por eso la colaboración allí, en ese caso sí que yo he entrado totalmente en un mundo que no me escucha, realmente ellos también... Han aprovechado mi tiro
claro.
country.
Claro, eso
no, pero también así, de este modo, tienes una visualización de gente que de otro modo no te habría escuchado y a lo mejor
claro,
pues te
sí,
sigue.
Sí. Totalmente, allí, porque son, en este caso son DJ que pinchan en Ibiza y todo eso, o sea, totalmente...
Sí, sí.
Oye, ¿y qué le pides al 2026? ¿Qué esperas? ¿Que te aporte
que
algo?
Que sigues vivo.
Sí, porque visto el panorama mundial, yeah. eso ya es así un milagro, ¿no?
Madre mía.
Ya.
Es verdad. Oye, pues Fabio, de verdad, un placer que hayas venido aquí a tocar en directo. Espero que vengas todas las semanas.
Cuando puedas.
El único problema es el aparcamiento.
Está un poco complicado, sí que es verdad.
Si fuera por mí, sí.
Pero pues esperamos que vengas muchísimas más veces.
Hombre, claro.
Esperamos aquí todas las semanas que tengas disponibles, de verdad, porque es un placer contar contigo aquí en el programa.
Ya que somos vecinos encima, con
claro,
Santi.
No se puede decir. Pues muy bien, oye, pues muchísimas gracias. Y seguimos ahora con el programa y nos vamos a hablar de la efeméride artística del día.
Pues sí, Merced, tal día como hoy, el 26 de enero de 1988, hace nada dos días, se estrenó en Broadway uno de los musicales más emblemáticos de la historia. Uh-huh. ¿Sabes cuál es?
Lo sé.
No, pero no digas.
Pero
no
lo voy a decir.
El Fantasma de la Ópera, creado por Andrew Lloyd Webber, que es un espectáculo que se presentó por primera vez en el Majestic Theater de Nueva York y rápidamente se convirtió en un fenómeno teatral mundial que llega hasta nuestros días, señores, porque ha estado pero años en cartelera en Madrid y ahora está en Barcelona, con una producción que catapultó como uno de los musicales de mayor permanencia y éxito comercial de todos los tiempos. ¿Y por qué es relevante para aquí, para Scenic Magazine? Pues porque El Fantasma de la Ópera no solo es un gran éxito musical, Mercé, sino que representa el impacto global de los grandes espectáculos teatrales y cómo la música, el diseño escénico, la narrativa y la producción convergen para crear un fenómeno cultural inigualable, que ya digo que llega hasta nuestros días.
Totalmente.
Así que podemos pasar un tráiler.
I am your angel of music. Come to me, angel of music.
Christine!
In sleep he sang to me, in dreams he came. That voice which calls to me and speaks my name.
Qué maravilla, Santi.
Impresionante. Y como estábamos hablando fuera de micro, las dos representaciones, la de Madrid y de Barcelona, sí, impresionantes con sus dos intérpretes, a cuál mejor, y las voces de la mujer era impresionante aquí en Barcelona, que ahora no me acuerdo el nombre de la actriz, perdón, pero que fue espectacular, la puesta en escena sobre todo también.
Sí, es que es muy visual, es muy bonita, y bueno, quedan pocos días para que estén tengan esa oportunidad de ver El fantasma de la ópera. Y bueno, y ahora queremos seguir hablando contigo, Santi, porque llega una sección que sabes que nos gusta muchísimo a mí personalmente.
Sí, porque te sorprende.
Sorpréndeme con el sí o qué.
Pues empezamos el sí o qué y te voy a sorprender, ya verás.
Ya me has sorprendido.
Tanto a ti como a Fabio, ya verás. Vamos a hablar del Bloody Mary.
Bueno, tengo que decir.
Hombre.
¿Sabes lo que es el Bloody Mary, no? La bebida Bloody Mary.
Espera, claro. Tú pregunta esto a un músico. O sea, le hemos bebido a todos. O sea,
todos hemos bebido Bloody Mary. Todos. A mí me encanta con zumo de tomate, me encanta. Y lo que no sabéis es que esto del Bloody Mary viene por una reina.
Ah.
Sí.
Una reina que existió, María I de Inglaterra.
Eso no lo sabía.
Pues sí, bueno, detrás cuéntanos. De una de las bebidas más famosas del mundo hay una reina real y un rastro de humo, gritos y carne quemada, por eso lo de Bloody Mary.
Wow.
Inglaterra, siglo XVI. El amanecer no trae esperanza, trae olor a ceniza. En 1553 sube al trono María I de Inglaterra, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Creció humillada, declarada bastarda, separada de su madre y obligada a ver cómo su padre, Enrique VIII, decapitaba esposas como quien cambia de camisa. María no olvida y, sobre todo, no perdona. Cuando por fin es reina, está convencida de una cosa. Inglaterra se ha condenado al infierno al abandonar el catolicismo. Madre mía lo que hizo su padre, y ella ha sido elegida por Dios para salvarla, cueste lo que cueste. Entonces se le ocurre la genial idea de empezar a encender hogueras en plazas públicas, y hombres y mujeres acusados de herejía son atados a postes. Algunos lloran, otros rezan, otros gritan el nombre de María, mientras el fuego les sube por las piernas. Los verdugos hacen su trabajo con lentitud y el espectáculo debe servir de advertencia. Más de 300 personas fueron quemadas vivas, Merced, durante su reinado. Campesinos, intelectuales, ancianas, predicadores. El humo se convierte en parte del paisaje londinense y hay niños que crecen viendo cuerpos arder como si fuera algo normal. Uf. María observa y firma, por eso la historia no la llamó la devota, sino que la llamó la Bloody Mary.
Madre mía, no lo sabía.
La María la sangrienta,
claro,
porque quemaba a la gente por herejía, ya que había sido elegida por Dios para salvar al mundo. Pero el terror no acaba en las hogueras. María cree estar embarazada entonces y así lo anuncia. Se preparan celebraciones. El heredero católico salvará a Inglaterra. Pero pasa el tiempo y no nace ningún niño. Todo ha sido una ilusión, un embarazo fantasma. Su cuerpo le traiciona, igual que su reino. Se enferma, queda sola, obsesionada, y antes de morir dice que si le abren el pecho encontrarán grabado el nombre de su esposo y de su religión en el corazón. Muere en 1558 y el pueblo entonces respira. Años después, en Estados Unidos, alguien bautiza un cóctel rojo como la sangre, en el que hay vodka, tomate y picante, y lo llaman Bloody Mary, oficialmente por el color, extraoficialmente por ella, porque no hay rojo más inquietante que el que dejó María Tudor en la historia de Inglaterra.
¡Ay, me encanta! Me ha encantado, yo nuevamente me ha sorprendido. Me ha gustado mucho, porque además es algo totalmente distinto, y estás hablando de ahí de un cóctel, ¿no? Y la verdad que no sabía la historia que había detrás de él, ni mucho menos. Sí que me había llamado mucho la atención el nombre, pero desconocía el porqué.
Pues sí, viene de parte de María I de Inglaterra, María Tudor, que fue una sanguinaria que se creía elegida por Dios.
Madre mía.
En Inglaterra, que no.
Ahí está.
Madre mía, sí, o qué, Santi.
Sí, sí, mujer, sí, ya ves, es que de verdad.
Muy bien.
La historia.
Oye,
que nos enseña.
Pues tengo que decirte que después de esta sección me la has puesto, bueno, súper perfecto, porque de una crónica sangriente que tú me llevas aquí, ahora vamos a presentar.
Está todo hilado, ¿eh?
Está,
sí,
todo,
está todo,
todo
más que maquinado.
¿Has visto? Pues ha llegado el momento de presentar nuestra crónica en la sombra. Bien, pues ya sabéis que en esta crónica en las sombras comentamos casos reales que conmocionaron, preguntas que siguen sin respuesta y sucesos que aún proyectan su sombra. Hoy queremos hablar del caso de Black Dahlia. La presentación del caso, tenemos que decir que vamos a hablar de uno de los crímenes más infames y misteriosos del siglo XX, el asesinato de Elizabeth Short, conocido como The Black Dahlia. Esta historia ha fascinado y horrorizado al público durante décadas por su brutalidad, su misterio sin resolver y su fuerte repercusión mediática. El 15 de enero de 1947, en Los Ángeles, fue descubierto el cadáver de Elizabeth Short, una joven de 22 años que aspiraba a ser actriz. Su cuerpo estaba brutalmente mutilado y cortado por la mitad con precisión quirúrgica, y lo más inquietante, había sido completamente drenado de sangre. La violencia del crimen y el estado en el que se encontró a Short sorprendieron incluso a los investigadores de la época. El caso conmocionó a la sociedad estadounidense de posguerra y rápidamente se convirtió en portada de los periódicos de Los Ángeles y más tarde de todo el país. La prensa sensacionalista bautizó a la víctima con el nombre de Black Dahlia, un apodo inspirado en una película de la época y en su estilo de vestir oscuro. La cobertura mediática, llena de rumores y teorías especulativas, contribuyó a dar al caso un aura de misterio que persiste a día de hoy. La investigación fue extensa y caótica. Las autoridades revisaron más de 150 sospechosos y recibieron numerosas confesiones, muchas de ellas falsas, y que solo complicaron las pesquisas. A pesar de los esfuerzos policiales, nunca se detuvo un responsable, y el caso permaneció oficialmente sin resolver durante décadas. Entre los sospechosos más comentados figura el médico George Hodel, quien fue investigado por su propia familia años más tarde. Sin embargo, ninguna acusación llegó a juicio definitivo. Este crimen no solo ha convertido en un símbolo de los crímenes sin resolver de Hollywood, sino que además ha inspirado numerosos libros, películas y documentales que intentan una y otra vez arrojar luz sobre lo que realmente sucedió aquella madrugada en Los Ángeles. Y con este enigmático caso de Black Dahlia cerramos nuestra sección del True Crime de hoy. Pero sabéis que es un ejemplo de cómo los crímenes reales pueden convertirse en leyenda, no solo por su violencia, sino por el misterio que los envuelve. Bueno, Bueno, en este caso, sabéis que siempre nos gusta pues comentarlo con los invitados y contigo, Santi, ¿no? No sé, me gustaría saber qué opináis, ¿no?, sobre qué factores creéis que hicieron que el caso de Elizabeth Short, de Black Dahlia, se convirtiera en este fenómeno mediático y cultural que sigue vigente a día de hoy. Pues ¿qué crees que fue lo más
llamativo? Yo creo que fue la manera en cómo murió, obviamente, cómo la encontraron. Es muy curioso y diferente el hecho de encontrar a una persona mutilada, que sin sangre y que nadie sepa nada, ¿no? Uh-huh. Hay que decir por eso que la historia de Elizabeth fue una historia muy triste. Uh-huh. Era una chica que sus padres las abandonó, a ella y a sus hermanas, simulando un suicidio. Uh-huh. Y las abandonó. Luego crecieron solas, apareció al cabo de un tiempo y las utilizó a Elizabeth como si fuera su criada. Ella resulta que salió de internados, de colegios, tuvo una vida complicada, la detuvieron por beber, siendo
qué
menor.
Pena, ¿no?
Sí, tuvo una vida diferente. Ella quería ser actriz de cine y no lo consiguió, no llegó a ser actriz de cine. Estuvo trabajando en diferentes sitios y viviendo en diferentes lugares, nunca fijo, hasta que fue encontrada. Quizás malas compañías.
Posiblemente.
Pero yo creo que ahí es donde radica el quid de la cuestión, ¿no? Mm. Que era una chica joven que quería ser actriz y que fue asesinada de esta manera tan, tan cruel.
Tan cruel. ¿Tú qué crees, Fabio?
Yo creo que, aparte, que la persona, la prensa, encanta magnificar todo esto, esto hecho tan cruel. También el personaje, una chica de 22 años, muy joven y bella. Entonces, muy hollywoodiana, como fácil vender una historia así.
Hombre, ya le ponen el nombre de Dahlia Negra, ya es
ya
para
será.
Vista del rizo.
O sea, que es todo esto incide como cosa. Luego, y luego también tenemos, el ser humano tiene un morbo para los hechos trágicos, ¿no?
Sí, es verdad.
Totalmente, esta cosa como el Titanic, hay personas que van a ver restos del... ¿saben? Casi macabro, no solo, no de manera histórica, o Auschwitz, mucha gente va por...
Totalmente.
¿Sabe? Hay algunos que van por la historia.
La historia negra que hay detrás, sí, sí.
Claro,
¿sabe? Como el morbo, mucha gente por morbo, porque si tú vas a ver todas las series también de Monster, ¿sabe? El Monster de Netflix.
Sí.
Son series que la ven millones y millones de personas, o sea que la gente le encanta.
Sí,
ver,
hay una curiosidad por el morbo, eso está clarísimo.
Totalmente.
Y esto es
se vende
morbo
más fácil.
Total, porque es que, como decías tú, ¿no?
Sí, pero fíjate una cosa, o sea, hemos dicho de que había, bueno, como habían encontrado el cuerpo en este caso, ¿no? ¿Qué elementos o pruebas creéis que se podían haber sido claves para esclarecer el caso? Porque a día de hoy sigue sin esclarecerse.
No sé, es que 150 sospechosos,
claro.
y que nadie dijera nada, y que además lo que hicieron fue complicar el estudio de las pruebas, me parece increíble. ¿Qué sacaban ellos por complicar las cosas, por mentir? Había demasiada gente que mentía, ¿por qué? Porque debían estar metidos en el ajo.
O sea, son muchas personas. Y el hecho también de que lo hayan encontrado con que los cortes fueran tan perfectos, también posiblemente llevar a...
Pero es que lo bueno es que le cortaron y la dejaron en la calle, abandonada. Pero no con sangre, ya se había sido drenada antes.
Había,
o sea, es todo un...
Sí,
pero eso no quiere decir
que
ser, podría
¿sabes?
Ser...
Fomance,
claro,
¿no?
Ahí voy. O sea, tiene que ser alguien que a lo mejor, pues... al igual digo una barbaridad, ¿no? Pero orientado más a lo mejor al mundo de la medicina.
Claro, por eso figura George Hodel, que fue investigado,
claro,
pues como el principal sospechoso. Pero
bueno, que al final también no... los casos, ¿no?
El famoso caso del... de Jack lo Stripatore, ¿no?
Ah, sí,
sí, totalmente,
sí, también, exacto,
totalmente igual.
Era un noble,
sí,
y no se supo quién era.
Sí,
pero,
un doctor, en teoría, sí,
sí,
que era...
Pero ¿qué ganaba este señor? O sea...
son enfermos,
mujer,
pero...
Pero es que esta mujer no llegó a ser famosa, no llegó a ser nadie, como para que mediáticamente llamara la atención. Por lo tanto, ¿por qué asesinarla de esta manera?
Sí, la verdad es que ese es el gran misterio que está detrás de este caso,
pero
al final.
Después de, o sea, viendo también otros monstruos, prácticamente como el monstruo de Florencia, ¿no? Y muchas veces, o sea, pasan estas cosas por raptus también, muchas veces raptus o porque son enfermos.
Sí,
viendo
no,
una chica
claro.
tan bella de 22 años que encima le la drena la sangre, es como para como algo enfermizo, como para dejar la belleza, ¿sabes?
¿Puede ser un ritual?
Sí, como una especie de
por
ritual
ejemplo,
por la
ser,
belleza,
no es...
¿sabes?
Por eso comentaba que malas compañías, vete tú a saber dónde se llegó a meter esta mujer que a lo mejor le hicieron un algo.
Las malas compañías, pero te matan, no te matan
por
tan
eso,
rigurosamente.
No
o sea,
sé.
Las malas compañías te matan, te entierran.
Sí.
¿Sabes?
No,
esto es como...
cuchilla ni punto, ¿no?
Exacto,
es el hecho de hacer todo esta parafernalia. Es que eso es lo curioso. Por eso dices, ¿qué es lo que hace que el caso sea tan fenómeno? Pues esto también...
Bueno, y también refleja mucho la sociedad de aquella época, ¿no? De Los Ángeles, de los años 40, ¿no? O sea, en este caso, ¿qué nos puede enseñar?
Era muy chic, era muy chic, era como Hollywood total.
Del cine negro, de los espías, de los gángsters.
De los gángsters,
claro, es todo esto... Bueno, lo de Black Dahlia, lo que no sé es por qué Black Dahlia.
Sí, claro. Tenía el pelo muy negro, pero no sé si...
Sí, no sé.
No sé, el nombre, me parece que habíamos comentado alguna cosa antes sobre el por qué se llamaba. La prensa sensacionalista bautizó a la víctima con el nombre de Black Dahlia, un apodo inspirado en la película de la época y su estilo
claro.
de vestir oscuro.
Sí, porque aquí leo que la Dahlia es símbolo de misterio, elegancia y poder.
Claro.
Y es ideal para simbolizar sentimientos intensos y profundos.
Totalmente.
Su asociación con la célebre novela policíaca, la de Dahlia Negra de James Ellroy, refuerza aún más su aura misteriosa.
Sí, sí. Por eso se han hecho películas, se ha hecho
claro.
de todo, o sea, al final... No sé, son estos misterios sin resolver que obviamente quedarán así, ¿no? En el recuerdo y que al final las personas podamos estar haciendo especulaciones.
También
en ¿no?
los,
no.
los años 40 tampoco había. O
claro.
sea,
bueno,
la investigación dejaba mucho.
No se encontraba a lo mejor porque no tenían los medios, ¿no?
Por supuesto. Bueno, en esta sección lo que queremos. Hemos empezado. La semana pasada empezamos con una crónica negra, ¿no? Que es lo que son estos casos sin resolver o casos que han sido muy mediáticos y que nos gusta comentar unos minutos, ¿no? Pero sí que es verdad que he querido coger pues diferentes siglos, ¿no? O años en este caso, pues para no centrarnos solamente en la actualidad, porque claro. obviamente también pues quedan
y
estos
bueno, y
casos
también
pendientes.
Porque seamos sinceros, todo lo que pasa en Hollywood se romanticiza. ¿Cómo se dice? Colin,
se romantiza.
Al final ha sido
el italiano
el que me ha dicho la palabra.
Que
se inspire para libros, películas y documentales, obviamente.
Totalmente
Hollywood es así,
sí.
es comercial, es más.
Como los homicidios Manson.
Ahí está.
Por ejemplo.
Entonces, yo creo que también el hecho de que sea Hollywood y que lo hayan romantizado de esta manera... Y dale, Roma. Claro, de esta manera, pues hace que también sea un fenómeno cultural.
Un fenómeno. Bueno, pues sí, y el hecho de que se hagan películas al final es así, son casos que siguen vigentes. Tanto
80
en el cine
años
como
después,
en el
ni más ni menos, 80 años.
Madre mía, qué barbaridad. Oye, pues hablando de películas, ahora también nos va súper bien porque siempre en escena siempre tenemos la recomendación de nuestra película de la semana. Pues nuestra recomendación de la película de hoy es Send Help, Enviad Ayuda. Es un thriller de supervivencia que combina tensión, drama y acción. La historia sigue a dos extraños que, tras un desastre inesperado, quedan aislados en un paraje remoto sin opción inmediata de rescate. A medida que luchan por sobrevivir, su relación, miedos y recursos se ponen a prueba. Y la película explora cómo reaccionan dos personas ante condiciones extremas y psicológicamente desafiantes.
Voy a ser muy sincero. Eres lista. Sé que se te dan genial los números, pero no tienes lo que hay que tener. Como ejecutivo no te veo ningún valor, ninguno. ¿Me entiendes?
Perdona, ¿qué?
Tenemos la fusión de Bangkok dentro de poco. Demuéstrame que me equivoco. Ah, Linda, antes de que te vayas, se me olvidaba. He recibido quejas sobre ti.
¿Quejas?
Malos olores.
No llores.
Abróchate el cinturón, pequeña zorra.
¿Has vuelto al mundo de los vivos?
¿Cuánto tiempo?
¿Has estado durmiendo? Un día y medio.
¿Has intentado hacer una señal de socorro o una hoguera más grande?
Estaba ocupada intentando que no nos muriésemos.
Tendrías que concentrarte en sacarnos de aquí, no en ser la perfecta ama de casa.
¿Qué acabas de decir?
No olvides que soy tu jefe. ¡Trabajas para mí!
Ya no estamos en la oficina, Bradley. No vamos a tener ayuda. Tienes que aceptar que las cosas ahora son así. ¿Has cazado alguna vez? Creo que me gusta. Te ha tocado una jefa hija de puta. Igual que a mí. Aunque me juego algo a que soy mucho mejor de lo que habrías sido tú nunca. Excepto quizá por esta parte. No deberíamos irnos nunca de aquí.
¿Es de Poe?
Bueno, suspense, intriga, llámalo un poco de todo.
¿Tenemos? No sé, a mí me suena mucho a 50 días, 50 noches, sí, de Harrison Ford, que también le pasa algo parecido, que tiene un accidente de avioneta, sí, en una isla desierta.
Bueno, ahí tienes que activar el modo supervivencia y si no te llevas bien, como pasaba en este caso, creo, ¿no? Que era...
Es que nunca se llevan bien, acaban llevándose bien, de hecho hasta acaban, sí, liados. ¿Ves? Aquí no lo sé, esta no lo sé, no voy a hacer ningún...
No, no, vamos a hacer spoiler porque spoiler, no lo hemos visto.
Porque no la he visto, exacto, más que nada.
Vale.
Pero bueno, ¿qué te llevarías tú a la isla desierta?
Uf, madre mía, pues no lo sé, es que me llevaría.
La guitarra. Yo,
la guitarra. La
música, claro, algo que puedas tocar, pero porque es que si no...
En una isla desierta no hay electricidad, ¿eh?
Una caña guitarra de pesca, ¿verdad? Para sobrevivir.
Por ejemplo,
¿no?
O sea... mira, esa es una muy buena opción, claro que sí, me parece bien. Y si no, una guitarra que no sea eléctrica.
Sí, claro, como la que tenía aquí Fabio, ¿no? Que es una maravilla.
Es una preciosidad. Bueno, pues estamos llegando ya al final del programa y no podemos finalizar el Steady Magazine sin hablar de esos consejos que nos da siempre Carmen Marín Perruques. Pues sí, en esta sección de estética, estilismo e imagen, vamos a hablaros de las tendencias imprescindibles para este invierno 2026. Empezaremos hablando, como siempre, de maquillaje, en este caso, tonos cálidos y metalizados. Esta temporada, las sombras en dorados, bronces y cobres son las grandes protagonistas, combinando con labios nude o burdeos según la ocasión. Para un look de día, pues apuesta por un delineado suave y máscara de pestañas, y por la noche intensifica la mirada con un toque metálico que aporte brillo y elegancia.
Y para los hombres igual, a ver, seamos sinceros, los hombres también se maquillan. De hecho, en el programa Misters Televisión tuvimos la suerte de contar con una maquilladora de pues todos los shootings y todos los desfiles más famosos de Europa, y nos habló precisamente de esto, del maquillaje para hombres, que ha de ser sutil, ha de ser natural, y que tendríamos que tener una sección un día para que nos explicara esto.
La tendremos, ya quedé con ella. Quedé con ella, que vendría aquí al programa para hablar
pues
justo
eso.
De eso.
Y porque yo no sé mucho de ello, pero ella hablará mejor. Y como hablabas de maquillaje, también la introduzco. Ahora también la moda de hombre. ¿Qué es lo que se lleva? El luxe layering y los colores tierra. ¿Pero qué es esto del luxe layering? Buena pregunta. Yo tampoco lo sabía hasta que fui a Wikipedia y me dijo que consiste en superponer diferentes prendas para crear conjuntos equilibrados, cómodos y con estilo. Pues eso es lo que hacemos todos los días cuando nos levantamos y decimos hace frío y nos ponemos camiseta, camisa, jersey y chaqueta.
Claro, es esa moda del look layering, claro que se llama. Sí, sí, además también puedes lucir diferentes, o sea, teniendo el mismo look, tú puedes ponerte diferentes piezas una encima de otra.
En diferentes tonos de la misma gama.
Claro.
Y combinas camisas básicas con pantalones chinos, vaqueros oscuros, chaquetas acolchadas, bufandas, gorros, guantes, ¡ole! y sales que no cabes por la puerta.
No cabes.
No caminas, resbalas al final.
Tienes que prepararte 10 minutos antes para salir de casa y cuando llegas a casa 10 minutos después te has quitado toda la ropa. Qué malo eres, Santi, de verdad. Pues nada, en moda de mujer, ¿qué vamos a hablar? Pues de abrigos oversize y texturas. Los abrigos largos oversize son los reyes del invierno. Combínalos con vestidos midi de punto, pantalones de cuero o faldas con botas altas. Los colores que arrasan esta temporada, el burdeos, el verde oliva y el gris perla, jugando con texturas suaves y materiales llamativos. Una propuesta totalmente sofisticada, elegante y muy cómoda para cualquier ocasión.
Aunque los abrigos oversize, la verdad es que si no pones debajo un montón de ropa, como hemos dicho antes, quedan fatal.
Quedan muy oversized, muy grandes.
Sí, pareces una pequeña cosa dentro de un abrigo, ¿eh? Hay que decirlo.
Los jóvenes, pero se visten mucho, ¿eh? Con
sí.
esto.
Pero es
increíble.
Que encuentro que es una moda que no favorece absolutamente nada. Ponerte algo tres tallas más grandes hace que tú te veas chupado, te veas feo, ¿no?
Muy
queda
bien.
Y encima con los zapatos eso.
Y encima con
el mismo conjunto.
Y te pones las alzas y ya
eso,
aquello
sí,
pareces
sí, como...
un bicho. Ya no
exactamente. Yo creo que hay que mantener el estilo de cada uno también.
Sí,
yo
creo cada
que
uno, cada uno.
Al final no deja de ser un disfraz, ¿eh?
Bueno, al final sí. Es como que a mí me da esa sensación que es como que no quieren mostrarse, ¿no?
Ahí
es como,
está, se esconde,
como esconderse detrás de la ropa, ¿no?
Toda esa...
A mí esta nueva moda, pero recalca mucho los años 80. ¿Os acordáis?
También.
Los años
lo que
80.
Pasa es que ya habían los coloridos, había
claro.
otra cosa. Ahora encima es oscuro, ¿no?
Ah, eso sí.
Es oscuro. Y incluso en aquella época se llevaban mucho las sombreras, que aun siendo
sí.
una talla muy grande, de alguna
también
forma lo que te hacía era ensanchar toda esa parte.
Ah, eso.
Y ahora cae,
verdad,
con lo cual no favorece.
Sí, pero claro.
Aquí y hace que se te
no
vea
favorece.
Chupado,
nosotros
sí.
eran más, yo entiendo, para mi gusto eran más favorecedores en aquella
bueno.
época. A ver.
Aparte el peinado, el
todo
color.
Todo en tiempos pasados fue mejor, eso, la verdad es que sí.
Totalmente. Bueno, ¿y qué nos dices del cuidado facial de hombres?
Pues nada, que igual que las mujeres, con el frío pues hay sequedad y debemos hidratarnos bien y utilizar serums con vitamina C. La vitamina C va muy bien porque no tomamos el sol, ahora va perfecto ponerse vitamina C, que ilumina, eso también es verdad. Ilumina a los hombres, ilumina a las mujeres. No, mejor que no se lo pongan los niños. Y finalizar, pues eso, con cremas hidratantes, protector solar, aunque no haga sol, y aftershave hidratante, porque si no, acabas con toda la parte de la barba totalmente pelada o descamada,
¿no? Al final.
Queda rojo, exacto, y así pues estás mucho mejor hidratado. Y con vitamina C, si no eres mucho de ponerte cremas, ya va bien.
Genial, oye, pero muy buena recomendación. La vitamina C es verdad que para el cutis está muy, muy, muy recomendada. Pues amigos de Scenic, que nos escuchamos en la próxima sección con más tendencias, consejos y novedades para que siempre luzcas a la última. Y ya sabéis que Carmen Marín Perruqués está en la calle Ferran Puig número 32 de aquí, del Prat de Llobregat. El teléfono, si queréis pedir cita con ella, es el 93-138-5369. Pues nada, Santi, hasta aquí ha llegado el programa. Fabio Canu, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Qué rápido me he pasado.
Me ha pasado
la
rápido,
verdad,
¿no?
Es que ha sido
a mí
muy
también.
Divertido.
Rápido,
podemos enviar también mucha fuerza a la tragedia de todos los familiares.
Totalmente.
Totalmente.
Del accidente en Málaga.
Sí, la verdad que ha sido esta semana, ha sido muy intenso y muy duro.
Muchos
desde aquí,
problemas con la red ferroviaria.
Totalmente, y nuestro más sentido, sentido pésame a todas las familias que realmente piensas que coges un tren para divertirte,
para llegar a casa,
para pasar a casa. Y el no llegar mal, las personas que se han ido.
Yo creo que peor para los que están.
Los que están heridos, esperamos una pronta recuperación, obviamente. Y las familias, pues nada, es que solamente queda pues darles ese pésame y ese apoyo que tanto necesitan y esa fuerza en momentos tan tan duros. La verdad que es. Yo creo que son noticias estas que sobrecogen, ¿no? Porque de cuando en cuando pasan cosas así. Dices, hace tiempo que no pasa algo.
Pero últimamente pasa constantemente. A ver, seamos sinceros. Son naps, son calls.
Sí,
decía mi padre.
Totalmente. O sea que desde aquí muchísima fuerza. Y nada, amigos de Scenic, se acaba el tiempo y como siempre decimos, entre cultura, espectáculos, diversión y grandes invitados, llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos una semana más en este viaje y recordar que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Que paséis una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo lunes en el 91.6 de la FM, aquí en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Renfe i Adif no descarten que els problemes d'avui a la xarxa de Rodalies hagin pogut venir d'un atac informàtic. En una roda de premsa on han comparegut els presidents d'Adif i de Renfe han explicat que el problema d'avui no era res físic i que, per tant, ha de ser un problema dels sistemes informàtics. Sobre això, Pedro Marco de la Peña, president d'Adif, no descarta res.
Primeramente, no descartamos ninguna posibilidad de momento. Ante no tener ninguna evidencia realmente por dónde pueden derivar, no se descarta ninguna.
Per la seva banda, Álvaro Fernández Heredia, president de Renfe, ha dit que ara per ara ningú no els ha demanat dimissions.
A nosotros no nos han pedido dimisiones, pero creemos que ahora no es el momento. Creemos que es el momento de resolver la situación y, sin duda, una vez que la situación estemos concentrada en la mejor solución posible, llegará el momento de tener que asumir responsabilidades y dilucidar las mismas.
Precisament el govern